el nombre de Jesús. Comienza a batallar espiritualmente. Dios va a hacer tremendos milagros en tu vida. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Ven? Dios va a hacer tremendos milagros en tu vida. Digan bien fuerte en esta mañana, el milagro. Vamos, vamos con ganas. Allá arriba también el milagro está en mí, en Cristo Jesús. Otra vez, el milagro está en mí, en Cristo Jesús. El milagro no está afuera, así que yo estoy comenzando con la conclusión. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comenzá a batallar ahora, porque viene el enemigo para robar esta semilla. Viene el enemigo para que vos no recibas el milagro, para que vos veas cómo otros solamente lo reciben y tu vida pasa a ser una vida sin testimonios de milagro. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, levantamos nuestras manos, nos rendimos ante ti, Señor de los señores, nos rendimos ante ti, Rey de reyes, nos rendimos ante ti, Dios todopoderoso, la piedra principal sobre el cual, Señor y Padre, queremos edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hablamos este milagro, hablamos esta victoria, y yo me vuelvo contra toda fuerza diabólica, yo me vuelvo contra todo lo que viene para bloquear, para todo lo que viene del maligno para ahuyentar esos milagros. Lo echamos fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ver en este mismo mes de agosto, queremos ver hoy mismo, Señor y Padre, el obrar tuyo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, distintos tipos de milagros. Tú conoces cada necesidad, de repente no solo es lo financiero, hay milagros que se necesitan de salud, milagros, Señor y Padre, matrimoniales, milagros también, Señor y Padre, en la vida de los hijos que están tan atados, tan escépticos, tan angustiados, siendo tan jóvenes. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra poderosa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y todo lo que viene de parte del diablo para hurtar, para matar, para destruir, ahora se ha echado fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Dígame bien fuerte conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, Señor Jesús. Yo recibo, recibo estas proclamas en el nombre tuyo, Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte. Y vamos ya. Tomen asiento, por favor. Vamos ya en el nombre de Jesús a esta palabra. Nos preparamos. ¿Cuál es nuestro mensaje? El milagro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el milagro? A nuestro alcance. Entonces, ese es el título del mensaje en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor. Segunda Reyes, vamos por favor a Segunda Reyes capítulo 4. Quizás es una de las porciones que más he predicado ya de Segunda Reyes 4, así como Lucas 5. Segunda Reyes 4 habla de un hombre que dejó un mal legado. Una vez prediqué sobre un papá negligente que dejó un mal legado a sus hijos, estando como profeta, ¿verdad? Otra vez hablamos del profeta, hoy vamos a hablar entonces de todo lo que implica el milagro. Segunda Reyes 4, 1 al 7 dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo era temeroso de Dios. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas. ¿Qué cosa? Prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: traedme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. ¿Qué le dijo? No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Amén. El mensaje, hermanos, va a girar solamente en base a una pregunta. Una pregunta muy sencilla que podemos responder. ¿Qué debo aprender para recibir un milagro? Puedo ampliar las preguntas. ¿Por qué vivimos una vida sin ver milagros? ¿Por qué vivimos una vida teniendo nosotros al Padre, al Dios de la fe, al Señor de la fe? ¿Por qué vivimos una vida tan escéptica? ¿Por qué vivimos una vida lógica, analógica? Cuando que nosotros podemos movernos en la dimensión de los milagros. ¿Por qué nos desesperamos tanto ante una circunstancia? Y puedo hacer muchas otras preguntas. Pero hoy vamos a hablar de cómo, en el nombre del Señor, en breves principios. Esto es algo que el Señor me venía hablando cuando volvía de mis reuniones. Tuve reuniones muy largas en estos días. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Yo estaba preparando en el hotel otro mensaje ya. Y el Señor comenzó a hablar esto. Entonces yo comencé a tomar notas y es lo que quiero compartir en esta mañana. ¿Por qué muchas veces nos recibimos? Y la idea es que hoy el Señor haga un clic en nuestras vidas. De off pasemos a on. Amén. Que apretemos el botoncito así como yo tuve que apretar este botoncito para comenzar a girar. Que vos y yo de apagado pasemos a estar prendidos. Y que vivamos en el nombre de Jesús una dimensión, un estilo de vida de milagros. Para la gloria del Padre. Acá nosotros vemos de que había una gran necesidad. Esto es toda una introducción, una gran necesidad en la familia. ¿Cuántos de repente pasaron una necesidad? A ver, levante la mano. ¿Todos pasaron una necesidad? ¿Sí o no? Sí, todos. Todos los humanos en algún momento hemos pasado un tipo de necesidad. Y acá había una gran necesidad en la familia. Dice la Biblia que la mujer, la viuda, era una viuda, se presentó ante el profeta y dijo, vino un acreedor, ¿para qué? Para llevarse a mi hijo. En aquel entonces, solamente vuelvo a explicar esto, que ya expliqué anteriormente en otro mensaje. Cuando una persona no pagaba su cuenta, el acreedor tenía el derecho de elegir si confiscaba la casa o llevaba a las personas como esclavas. Entonces, por ejemplo, debía, por decir, 5 millones de guaraníes, podía llevarle como esclavo a esa persona y hacerle trabajar gratis durante todo ese tiempo, ¿verdad? Sin pagarle nada. ¿Y qué es lo que hacía? Justipreciaban el precio de su servicio y cuando llegaba el monto de 5 millones, por ejemplo, allí le soltaban. Habían personas que debían montos astronómicos que ya iban a tener tipo cadena perpetua. Y este era el caso, quizás era una gran deuda, por eso esta mujer estaba desesperada, porque la deuda era una deuda heredada de un papá, de un profeta irresponsable. Entonces había una gran necesidad en la familia. Ella se sentía incapaz de poder resolver una situación así. Ella se sentía incapaz de poder pagar la deuda. Ahora, yo hago una pregunta en este momento. Y te suelto esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Te dejo la pregunta allí. En segundo lugar, dice la Biblia que ella quería que le pagaran la deuda. Eso es algo que de repente pasa con muchos pastores y con muchos líderes. Líder, pagame a mi cuenta. Te voy a devolver en cómodas cuotas. Te pasó a vos, líder. No hagan préstamo entre células. No hagan préstamo en la célula. Eso no es correcto. Eso no viene de parte nuestra. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces, ella clamó al profeta Eliseo tácitamente. Por eso Eliseo le dijo, ¿qué querés que yo te haga? Le dice, ¿verdad? ¿Qué querés que yo haga? No. Entonces, ella quería que le pagaran la deuda. Seguramente un pastor que tiene mucha plata, él puede orar y le va a salir plata ahí del yuyo, le va a salir los dólares. Y ella quería que le pagaran la deuda. Tácitamente, eso es lo que estaba anhelando. Por eso el profeta le dice, ¿qué querés que yo te haga? ¿Qué haré yo? Le dice. Entonces, vos y yo tenemos que entender, hermanos, que vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A veces queremos que otro nos haga todo. Solucioname, por favor, este tema con mi hijo, como sea. Dale, pastor, toma acá. Y no, y en vez de decir, soy yo el que fui negligente, ni fui capaz de despertarle para ir a la iglesia, y hoy quiero, de repente, que otro me solucione el problema. Soy yo el que se metió en cuenta indebidamente, y hoy quiero que otro me pague. Ella quería que le pagaran la deuda. Esa no es una solución. Eso no es resolver y tener un milagro de parte del Señor. Eso pasó, eso vemos muchísimos casos en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan estaban entrando en la iglesia, dice la Biblia que ahí estaba una persona paralítica y que le decía, estaban mirándole a ellos, esperando recibir de ellos algo. ¿Y qué le dice Pedro? Yo no tengo plata, yo no, lo que te voy a dar no es plata. Lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es algo que pasa siempre. Queremos que siempre otro nos resuelva la deuda. Y si no me hacen caso, yo me enojo y me voy. Triste. Esta mujer era esposa de profeta y quería la misma cosa. Ahora bien, eso solamente como introducción para saber dónde estamos entrando. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué necesito? ¿Por qué no estoy viendo milagro? ¿Qué necesito? ¿Esto es solamente son estos principios? No. Yo tengo como 9 a 10 principios que para sacar, pero resumí en estos 5 breves y rápidos principios que quiero transmitirte en esta mañana. Son principios que vos conocés, son principios que vos manejás, pero son principios que tenemos que ponerla por obra, como estaba diciendo Ruth hace un ratito. En primer lugar, levante su mano y diga, necesito, vamos iglesia, necesito acudir al lugar correcto. Dice la palabra de Dios que la mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó. La palabra clamó es un nivel más alto de oración. Entonces ella prácticamente le estaba orando vehemente, insistente y fuertemente al profeta. En su desesperación, ella quizás se olvidó que tenía que clamarle a Dios, sí, pero estaba desesperada. ¿Qué vos harías si supieras que tus hijos irían como esclavos? Ella estaba desesperada. Y en su desesperación, ella acudió al lugar correcto. ¿Quién era el lugar correcto? Ella no tenía una iglesia, no había una iglesia en aquel entonces. Ahí estaba un pastor, ahí estaba el pastor de su esposo, que había fallecido. Se nota que ella era también su discípula. Por eso ella dijo, tu siervo, el profeta. Quiere decir que ella se movía entre profetas. Ese era su círculo. Ella podría haber renegado, ella podría haber dicho, ¿cómo es posible que mi esposo, el profeta, después de profetizar, después de haberle servido tanto a Dios, se muera y me deje este mono, me deje esta deuda así? Ella podría haber renegado, pero ella no hizo eso. Ella se dio cuenta que no era culpa ni del profeta, que no era culpa ni de Dios, que era una culpa de la tontería, ¿de quién? De su esposo, aunque él era profeta. Entonces ella acude a su pastor, ella acude al lugar correcto. Hago una pregunta ahora, ¿dónde acudís en los momentos difíciles? ¿Con quién abrís tu corazón en los momentos adversos? ¿Dónde acudís en esos momentos críticos? Miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 1:5, oirá el sabio. Cuando una persona está así, lo que más necesita es acercarse y escucharle al sabio. Oirá, el sabio aumentará el saber. ¿Y el entendido qué va a hacer? ¿Qué hace el entendido? Adquiere consejo. ¿Por qué digo adquiere consejo? No estoy hablando de que vos tenés que ir a pagar. Quizás, bueno, de repente, si querés, lo que sea. Pero acá lo importante es que si verdaderamente vos querés consejo, vos tenés que pagar un precio en el sentido de romper tu orgullo. Adquirir el consejo es doblegarte. Adquirir el consejo es dejar de ser sabio en tu propia opinión. Hay gente que no adquiere nunca consejo porque viene con preconceptos. y uno le habla a una pared, porque no adquiere consejos. El adquirir no es solo económico, el adquirir es tener una actitud humilde y decir: yo no soy el dueño de la razón, yo necesito escuchar, yo necesito aprender por qué esta persona llegó a tantos años de casado y yo estoy así en esta situación. Uno adquiere consejo. Pero si vos estás con problemas, mujer, y te va a buscar el consejo una tolonga, consejo de tolonga vas a recibir. Pero si vos buscás consejo de una persona que te ama, una persona que te va a hablar la palabra de Dios, vos vas a entender que esa persona te va a dar consejo que aunque te duela te va a decir. Pablo decía: no importa, yo les voy a hablar, aunque hablando yo sea, diciendo estas palabras, yo sea amado menos, decía Pablo. Y hay personas que deambulan de aquí para allá buscando consejos de personas que le digan solo lo que quieren escuchar. Y que le digan: cierto, vos lo sos una víctima. Cierto, esa tu esposa es terrible, ese tu esposo es terrible. Yo sabía luego. Ella acudió al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto, hermano? La casa de Dios. La casa de Dios es un lugar correcto. El salmista decía: cuán amables son tus moradas. ¡Qué belleza!, dice otra expresión. ¡Cuánta belleza en tus moradas, Señor! Mi alma anhela ardientemente, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nuestro refugio es la casa de Dios. Después en el versículo 3 dice: a una golondrina, y comienza a poner un paralelismo, que hasta la golondrina encuentra refugio en la casa de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que valemos mucho más que una golondrina, que un pájaro, como dijo el Señor en Mateo capítulo 6? ¿Acaso no vamos a encontrar refugio en la casa de Dios? Y hay personas que ahí el diablo le mete: vos estás mal, no te congregues ahora. Vos estás mal, no acudas a la casa del Señor ahora. Cuando estés bien, volvé a la casa de Dios. Y algunos dicen: bueno, estoy mal, entonces por virtual nomás. Y voy a conectarme. Nunca, digan conmigo, nunca. Vamos, iglesia, nunca lo virtual va a sustituir a lo presencial. Otra vez, nunca lo virtual va a sustituir a lo presencial. Decirle a la esposa que se quedó acá y que el esposo dijo que se fue a España a trabajar, si lo virtual de la relación es lo mismo que lo presencial en su casa, nunca va a ser igual. Nunca con Dios va a ser igual. Y el diablo hace todo lo posible para que vos, en momentos difíciles, no busques refugio en la casa de Dios. Y la casa de Dios es nuestro refugio. Tu célula es tu refugio. Entonces, cuanto más mal estás, vos tenés que agarrarte el cuello de tu camisa e irte. Ay, no va a estar, estoy mal. Entendeme, dice. Error, error. Esta mujer nos muestra cómo ella acude al lugar correcto. Ella podría haberse ido a plaguear con todos los profetas, porque se nota que era como una escuela de profetas en donde el profesor, el pastor y el líder era Eliseo. Miren, Apolo, ¿qué le pasó? Nos pasó a nosotros. ¿De qué nos sirve? Ella podría haber hecho, hermano, unas miles de boicot contra todo lo que era el reino espiritual, pero ella acudió al lugar correcto. Muchos milagros no ocurren porque no acudimos al lugar correcto. Muchos milagros no ocurren porque nosotros nos refugiamos bajo sombra, no bajo las alas, no del Señor, sino bajo alas de cuervos. Y esos cuervos vos le criás y te van a comer los ojos algún día. ¿Dónde vos te refugiás? Refugiate siempre en el lugar correcto. No le gustó, pero es así. Hoy yo quiero que recibas tu milagro. Amén. Segundo, Esto es algo que todos tenemos que trabajar. Yo mismo tengo que trabajar constantemente. Decirle al que está a tu lado, no seas negativo, no seas negativa. Decirle, vamos, no seas una persona negativa. Hay personas que nunca reciben su milagro porque son negativos. Ahí Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Como diciendo, ¿acaso vos pensás que yo te voy a pagar tu cuenta? No, 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 chiquilla, no, no, señora. Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, miren cómo arranca, tu sierva ninguna cosa tiene, así lo arranca. Arranca mal. Ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. El profeta le responde con una pregunta. Eso es algo muy de sabio. No le respondió con una respuesta, le hace una pregunta. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque el objetivo del profeta era de que ella, en vez de buscar respuestas en otro lado, ella comience a mirarse y a buscar respuestas de Dios en ella. ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Atiéndame porque yo sé que el diablo va a hacer todo lo posible para que tu onda esté allá lejos. Y que estés solamente físicamente y tu cabeza por cualquier lado. Antes de que ella se enfoque en el profeta, lo que Eliseo hace es enfocarle en ella misma. Digan bien fuerte, el milagro, vamos iglesia, allá arriba también pueden decir, les prometo que no le va a pasar nada, el milagro está en mí. En Cristo Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios colocó la simiente del milagro, porque vos sos fruto de un milagro. Entonces, el profeta hace esto porque justamente le enfoca hacia ella. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo? Ahí vinieron y le dijeron, Señor, despedile a la multitud. Ya hace muchos días están acá, no tienen que comer. Y el Señor le escucha. El Señor le dice, ¿qué hacemos ahora? Ellos vinieron con una pregunta y Jesús le da otra pregunta como para que ellos busquen la respuesta. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, y si juntamos el ingreso de 200 días laboral, no tenemos para pagar más de 5,000 doble carburadores tenemos acá, están todos bares. Ah, Señor, no comieron hace días y están en el desierto. Y 5,000, eso quiere decir que eran solamente varones. Y siempre hay más reunión, más mujeres de repente en un evento cristiano, ¿sí o no? Quiere decir que había 10,000 mujeres, hermano. Estamos hablando de una multitud para darle comer. Y Jesús transfiere la pregunta. Hasta que ellos, de repente Andrés, se da cuenta y dice, no, la solución no está por allá. La solución tiene que venir de parte nuestra. Y comienza él a buscar una respuesta. ¿Y qué es lo que le dice a Andrés? Señor, aquí está. Aquí está. Porque Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero el Señor no hace esta pregunta porque Él no sabe. El Señor hace esta pregunta para que vos y yo respondamos qué hacer en momentos difíciles. ¿Cuántos van a comenzar a dar respuestas de victoria en su vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo voy a ser una persona que tenga respuesta de Dios? Amén. Y cuando comenzás a tener respuesta de Dios en tu vida y vos comenzás a moverte en esa dimensión, vos vas a ser un canal de respuesta para tus hijos. Y tus hijos no van a preguntarle a cualquier personaje que se cruza por el camino. Te van a preguntar a vos porque ellos ven que hay respuesta de Dios en tu vida. Hola, amén. Y el Señor Jesús hace esta pregunta. ¿Para qué? Para que ellos dejen de ser negativos. Esta es la respuesta. Es despedirle, echarle, no importa. Orá por ellos y bendecirle que se vayan. Y esta mujer lastimosamente respondió, ¿cómo respondieron los discípulos? Y cómo responden muchas personas, y a veces yo también reconozco aquí, respondemos con lo que no tenemos. Siempre, siempre. Ninguna cosa tengo en casa. Así arranca. Y cuando nosotros vivimos en un ambiente negativo, en un ambiente que exalta el problema, hay gente, hermano, que vos le hablas y solamente te habla, mi enfermedad, te dice luego, ya se apropia luego, ya patentó los enfermedades, es mía, mi enfermedad, mi médico, mi remedio, así lo de hablar, ¿eh? ¿Por qué es lo que nos apropiamos de eso y no de lo que Dios quiere hacer? Está bien que yo diga, Señor, estoy teniendo esta dificultad, no tengo para pagar. Si no pago, le van a llevar a mis hijos, ¿cómo? ¿Qué cosa? Esclavo, está bien que le contemos, pero no te apropies de esa dificultad. No seas una persona negativa. ¿Amén? Pregunto. Esto yo ya pregunté en otro mensaje y vuelvo a preguntar ahora. ¿Es cierto que ella no tenía nada, iglesia? ¿No es cierto entonces? ¿No es cierto? Les voy a mencionar siete cosas que ella tenía. Pero ella exalta lo que no tenía. En primer lugar, ella le tenía a un Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por arrancar así luego? ¿Amén? Le tenemos a un Dios. Ella sabía lo de Salmo 121. Ella sabía que podía alzar su ojo a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando eso no estaba Jesús todavía. Pero ella conocía el Salmo. Ella sabía que su socorro viene de Jehová. Ella tenía un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no te guste, el pastor es una fuente de bendición para tu vida. Aunque quieras tratarle mal de repente, no importa. Pero el pastor, el líder, es una bendición de Dios para tu vida. No es que yo le digo, Santiago, ya que vos no tenés nada que hacer, abrina una célula que de partner. No. Es sacarle otras actividades a cada uno de los líderes. Están ofrendando su tiempo por amor a tu vida. Porque ellos quieren ser canal de bendición para tu vida. Y vos sí que te haces el exquisito. Ni le respondes a tu líder. Y estás boicoteando tu propio milagro. Vos sí que es lo que te hace el difícil. Y tu líder te chatea, tu líder te escribe, ni no sos capaz de ponerle un... Nada. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Y creó un milagro. ¿Qué tenía ella? Ella le tenía a su hijo. ¿Cuántos creen que nuestros hijos son una bendición? Ella podía haber dicho, yo tengo hijos. De hecho, que ella se fue con un problema a sus hijos. ¿Ella tenía salud, sí o no? ¿Cuántos creen que esa es una riqueza, hermano? ¿Qué tenía más ella? Ella tenía una vasija. ¿Qué tenía más ella? Ella tenía aceite. Hola, iglesia. Seis ya voy, Gina. Ya sé que vos no estás contando ni estás anotando, pero seis cosas. ¿Y la séptima qué tenía? Tenía casa. Eso no anoté yo. Un aplauso para el que descubrió eso. Ocho entonces. Gracias y amén. Por eso dije que es participativo. Gracias. Ocho. Tenía vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, mejores. Vamos a iglesia, mejores. Amigos cerca que hermanos lejos. Ella tenía vecinos. Y aunque a vos no te guste, tus vecinos son una bendición. Aunque te ponga la cachaca todo vapor ahí. Algún día ese vecino se va a convertir. Y va a poner música suave, Steve Green ahí. Hoy estamos escuchando en la radio de Steve Green, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué exaltamos siempre lo que no tenemos? No pasa nada, no tengo nada, no tengo los discípulos y tenés discípulos. Siempre exaltamos y miramos y el diablo hace todo lo posible para que tu foco esté en lo que supuestamente no tenés. cuando que tenés demasiadas bendiciones por las cuales agradecerle al Señor. Muchas personas cierran el milagro por su ingratitud y porque exaltan siempre lo negativo. Entran en su casa mirando qué media está fuera de lugar para hablar ya algo negativo porque quiere descargarse con lo negativo. Por eso hay hijos que no le siguen al Señor hoy, porque solamente han escuchado lo negativo de sus padres hablando contra el Señor, contra el pastor, contra su líder, contra la iglesia. ¿Por qué la primera respuesta a una interpelación de Dios es algo negativo? ¿Por qué es que somos tan dramáticos, tan calamitosos, tan quejumbrosos? Parecemos bisagra de esas puertas viejas, hermano, que cuando uno hace ruido por todos lados. Y no da gusto estar con una persona quejumbrosa, hermano. No da gusto con alguien con quien vos haces todo lo posible y vos te esmerás todo. Y siempre mira lo malo, hermano. Hola. Y decimos, ¿por qué no recibo mi milagro? Porque Dios nunca va a trabajar con lo que vos no tenés, sino que Dios va a trabajar con lo que vos tenés. Porque Dios no se mueve por la necesidad, lo que Dios quiere es que se mueva en vos, el poder de Dios, para que en lo que vos digas, esto es lo que yo tengo en casa. Y yo le doy las gracias a Dios. Tengo esta casa. Tengo, Señor, esta vasija, te tengo a ti, Señor. Y abrí las puertas de los cielos con gratitud. Y te convertís en un adorador de Dios en el desierto, en la dificultad, en la adversidad. ¿Qué no te va a dar el Padre, hermano, si nosotros somos así? Pero siempre nos quejamos con barriga llena, por malagradecidos que somos. No seas una persona negativa. Porque el maligno, ese es el lenguaje del maligno. Él va a trabajar, él va a hacer todo lo posible para que no veas con lo que cuentas, sino para que veas lo que te falta. Y nunca el ser humano, humanamente hablando, fuera de Cristo, estoy hablando en lo terrenal, no estoy hablando en un ámbito espiritual, porque estamos completos en Cristo. Nunca el ser humano en lo terrenal va a tener todo lo que quiere. Nunca. En cambio, Cristo trabaja con lo que tienes, para proyectarte a los milagros de lo que tiene, de lo que te falta. Tercero, enfócate en lo que tienes, no en lo que te falta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Él dijo, ve y pide para ti vasija. Eliseo comenzó a trabajar con lo que ella tenía en su casa. No le dijo, anda a buscarte un Lamborghini ahora. Anda a traer el burro último modelo ahora. Pero no tengo profeta. ¿Qué es lo que vos tenés? Y tengo vasija y tengo aceite, un poquitito de aceite. Y vamos a trabajar con eso. Vamos a emprender con eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a generar con eso, con lo que vos tenés, con lo que vos sabés, con lo que vos conocés. Ahí está el milagro. No le estaba diciendo, a partir de ahora, anda a emplearte para ser una cirujana estética. Ella no sabía nada de eso. Era lo que ella tenía. Entonces, ahí es donde nosotros nos proyectamos en lo que tenemos para ir a lo que nos falta. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, bien fuerte, de lo poco. Vamos, iglesia, de lo poco. El Señor hará mucho. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dios no necesita mucho, 5 panes y 2 peces es suficiente para un gran milagro. Una vasija con aceite es suficiente para un gran milagro. Un poco de puñado de harina, dijo el profeta Elías, haceme a mí primero. Es de ese puñado, yo te digo, de parte de Dios, la harina no escaseará, el aceite no escaseará, y tus 2 leños se van a multiplicar para seguir haciendo torta. Porque el milagro está allí. Amén o no amén. El Señor trabajará en tu fe. Es el momento en que ejercitemos nuestra fe. Y es un problema para personas que son muy capaces y que siempre solucionaron todo con su trabajo. Hola. Hay gente que vive por fe muchos días, porque no le alcanza y están con fe. Pero cuando de repente vos sos una persona muy capaz, talentosa, y no estás logrando, no estás llegando, y vos y yo estamos entrenados supuestamente para solucionar siempre los problemas, es un problema para nosotros al final. Y no digo que seas payá y te acuestes en la hamaca. No, estoy hablando de que Dios trabaja y Dios permite, Dios nos saca un poquitito la alfombra bajo nuestros pies para que nosotros comencemos a trabajar y a movernos en fe. Amén. Por eso, el foco del Señor o el foco del diablo, el foco del Señor ya mencioné. ¿Cuál es el foco del Señor? Trabajar en lo poco para llevarte a lo mucho. ¿Qué es lo que ves? Y yo veo solamente una nube que tiene la forma de la palma de una mano. Y el profeta dice, esa es la señal, no necesito que esté todo nublado. Esa es la señal en el firmamento, viene una gran lluvia. Amén o no amén. No es que la pinta, con todo lo que lloré, 3 años y medio ya sé que estoy esperando la lluvia. Una palmita nomás me sacas allá, Señor. Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí estos muchachos, viene Andrés con una respuesta. Viene con una solución. Todo el resto estaba con su comité, consejo administrativo, consejo anciano, consejo espiritual. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede alimentar a la multitud. Y Andrés sale del consejo ahí con su fe. Y dice, conseguí, Señor. Hay un muchacho que tiene esto. Y dudando, pero trae. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Señor, ¿qué es lo que es esto para tanto? Pero trae. Y ahí el Señor comienza a hacer el milagro. Cuarto, ¿por qué muchos milagros no ocurren? Porque somos desobedientes. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, voy a ser obediente. La persona desobediente es una persona que tiene el gen diabólico en su vida. El diablo no quiso ser obediente, ni en los cielos. Por eso no depende de que vos seas obediente o desobediente a tu pastor. Porque si al Señor de los señores, en el cielo donde no había ni siquiera todavía lo que era pecado, se le rebelaron y les obedecieron allá, ¿cuánto más acá en la tierra? Y el diablo trabaja. La desobediencia genera rebeldía si no se trata rápidamente. Esta mujer, hermanos, no dijo, yo no entiendo todo, sino que la Biblia dice, y se fue la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Ya recibió la palabra, ya recibió el comando, ya recibió la instrucción de su pastor. Ella no dijo, ¿me está tomando el pelo este? ¿Acaso es un momento para bromear con lo que yo estoy pasando? Está en juego mis hijos que van a ir presos, esclavos. Y me viene con esta respuesta. No, ella no fue así. Esta mujer dio un giro a su vida. No voy a ser como mi esposo. Habrá sido un esposo desobediente. Profeta, llamarle todo lo que quiera. Pero su líder le habrá dicho, no te vayas a endeudar más de la cuenta. No vayas a meterte en tontería. Y se endeudó más de la cuenta. Pero ella, dijo yo, en su actitud. Como dijo Ruth, actitud es lo que una persona es. Actitud es lo que yo tengo adentro. La disposición de mi ánimo, que yo lo exteriorizo, que yo saco. Esa es la actitud. La actitud de esta mujer nos demuestra que fue una mujer obediente. Se fue la mujer. Porque el profeta le dice, anda con tus hijos. Anda a pedir vasijas. Encerrate en tu casa con tus hijos. Y ella fue obediente. Ella se fue y cerró la puerta. Como diciendo, aquí no va a entrar más la miseria. Aquí no va a entrar más todo esto. Vamos a escribir una nueva historia en nuestra casa. La circunstancia adversa no va a entrar. no va a seguir permeando en mi familia. Yo cierro la puerta, ¿cuántos dicen amén? Y yo me encierro en la obediencia, me encierro en la presencia de Dios, me encierro en sus principios, me encierro en su palabra. Ella se encerró. Escúcheme bien, sea ya una persona obediente y diligente. ¿Por qué es lo que nos creemos tanto, hermano? Por lo que tenemos, para escoger que obedecer y no obedecer. Esta mujer puede haber dicho, pero yo soy viuda de un profeta. Pero ella fue obediente. Al comienzo le faltó iniciativa. Habrá visto muchos milagros detrás de él, porque Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Elías tiene 7 milagros registrados, Eliseo tiene 14 por la doble unción que reposaba sobre su vida. ¿Cuántos saben eso? 13 milagros hizo en vida y uno en muerte. Cuando se murió, alguien tiró un cadáver encima de su hueso y resucitó el cadáver. Y ahí se completaron los 14 milagros. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ese es otro mensaje, pero solamente para hablar. Pero esta mujer fue obediente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Obedecer, digan conmigo, voy a obedecer. Vamos, iglesia, voy a obedecer, aunque no entienda todo. No siempre. Vos ya escuchaste demasiadas veces que yo ya dije eso. Hacé nomás. Obedecer aunque no entendamos todo. Pregunta, ¿discipulado o disimulado? Ya dije eso en otro mensaje. El discipulado hace, está allí, no entiende, pero hace. Prendeme otra vez, Gustavo, por favor. El discipulado hace eso. El disimulado, es discípulo, se ríe todo. Pero por adentro habla mal, se enoja, tirotea. Y no solamente ahí, sino que habla con otros tiroteadores y se unen los tiroteadores allí para hablar mal. Pero con su líder todo bien. Esa es una persona con disimulado. Ahí cuando nosotros recibimos el comando, vamos a actuar con diligencia en el nombre de Jesús. El aceite no va a ir a las vasijas, nosotros debemos ir por las vasijas. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. El profeta dijo que mejor es obedecer que el sacrificio. Que el que desobedece es como, ¿qué cosa? Como el pecado de acudir a un adivino, a un agorero. Obedece. Y por último, hermano, recordá que la fuente tiene oídos. ¿Cuánto dicen amén? La fuente tiene oídos. Dice la palabra de Dios que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo. Y con eso terminamos, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Cuando él dijo esas palabras, no hay más vasijas. La vasija escuchó eso. Tu milagro tiene oídos. Tu fuente tiene oídos. Tu pared tiene oídos. Tu almohada tiene oídos. Y de repente este muchacho dijo, no hay más vasija. No era el problema del aceite. Entonces, dice la Biblia, cesó el aceite. No cierres la llave de la bendición. La viuda y sus proclamas determinaron el fluir del aceite. ¿Por qué? Porque ella fue la primera negativa en su casa. Y su hijo escuchaba negativismo. Y su hijo ya hablaba como ella. Podría haber dicho, voy a procurar más, no sé, me voy a ir a buscar los vecinos del otro kilómetro. Pero él dijo, ya no hay más. Ahí terminó. No cierres el fluir del aceite, el fluir del milagro por tu negativismo. En el nombre de Jesús, yo quiero proclamar y terminamos con eso. Levante sus manos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero proclamar que donde otros fracasaron, Dios te va a llevar en una tremenda victoria. Si en el nombre de Jesús cambiamos nuestra mente. Y esa mente tan orgullosa, esa mente que de repente fue una mente tan soberbia, obedece hasta en los pequeños detalles. Y vos vas a levantarte como un heraldo de bendición. Disculpen que use esa palabra. En tu familia. En tu familia donde de repente tan solamente había negativismo. Tan solamente tu mamá habló mal de vos. Y vos te vas a levantar para establecer una nueva estirpe de fe, de milagros y de victoria en Cristo Jesús. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Yo voy a cerrar la puerta a todos los planes diabólicos y me encerraré con mis hijos en la presencia de Dios para salir en victoria y compartir los triunfos del Señor Jesús. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que vos vas a ser de los que reparten y les he añadido más. Esta mujer se nota que hizo una buena siembra en medio de sus vecinos. Porque los vecinos podrían haber dicho, si es para doña fulana, pero que se embrome. Pero se nota que ella en un momento repartió, fue obediente, fue generosa, sembró. Y ahora llegó el momento, es para doña fulana. Sí, aquí tengo mis vasijas, aquí tengo mi tupper. Eso es grave que una mujer te preste. Acá está el tupper, acá está todo. Te tiene que amar demasiado ya. Acá está todo lo que yo tengo. Llévenle. Digan conmigo, ella devuelve lo que pide prestado. Y si vos repartís, cuando vos necesites, la gente se va a acordar de vos también. Este sembró su vida en mí. Este lloró aún de madrugada conmigo. Te van a abrir las puertas. Y líder, yo quiero darte esta palabra de repente. No tuviste ningún aplauso, ni un reconocimiento. Pero Dios te va a bendecir. Porque el alma generosa siempre va a ser prosperada. De repente te quedaste solo en tu ágape. Nadie te ayudó. Y ahí tuviste que pelar. El alma generosa va a ser prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y yo quiero proclamar eso en el nombre de Jesús. Yo quiero proclamar que va a sobreabundar. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y digan, mis hijos. Vamos, iglesia, hable, pero hable en fe. Digan, mis hijos no serán esclavos del pecado. Mis hijos no serán esclavos de los verdugos de este mundo. En el nombre de Jesús, mis hijos estarán conmigo, adorando, bendiciendo a Dios, siendo obedientes, casándose con hombres y mujeres temerosos de Dios, porque verán en mí el ejemplo de una madre, de un padre consagrado al Señor de los señores. Dice la palabra de Dios que viene esta mujer. Eliseo ya le esperaba, él sabía que había un milagro. Eliseo le esperaba, ella vino. Ella no fue ingrata, digan conmigo, yo no voy a ser ingrato, amén. Ella podría haber dicho, bueno, acá está, vamos y casé. ¿Para qué te vamos a molestar? ¿Para qué vamos a contar más al profeta? Ella vino y rindió informe, porque todos nosotros tenemos que rendir informes como discípulos. Eso está en Marcos 6:30, el Señor le llamaba a sus discípulos, rindan informe. ¿Qué enseñaron? ¿Qué dijeron? Y le contaban todo ello. El discípulo rinde informe siempre. ¿Y qué pasó, hermano? Vino la mujer y le contó. Y ahí ella no usó una gota de ese aceite del milagro sin recibir una nueva instrucción. Ella dijo, acá está, profeta. Esto pasó. Y él le dijo, esto vas a hacer. Anda a pagarle a tus acreedores. ¿Cuánto dicen amén? Es el orden. Anda a pagarle a tus acreedores. Antes que pagar tu cable. Antes que pagar la otra cosa. Pagarle a tus acreedores. Antes que tus vacaciones. Antes que pagarle a tus acreedores. O la iglesia. ¿Dónde puede estar el que me debe? Allá está disfrutando en las playas. Pagarle a tus acreedores. Y de esa bendición va a sobreabundar. Y vas a vender y vas a vivir en victoria.